Un humano con el riñón de un cerdo modificado genéticamente podría parecer la trama de una serie de ciencia ficción, pero esto ha ocurrido en un hospital de los Estados Unidos, donde se ha llevado a cabo por primera vez una intervención a un paciente de 62 años con una enfermedad renal terminal. No obstante, aunque el titular es llamativo, entre los expertos hay muchas dudas sobre este tipo de trasplantes. En Toledo se están reuniendo estos días los coordinadores de esta materia, de los trasplantes, en España. Son profesionales que saben muchísimo del tema. Y desde que en pleno congreso han recibido la noticia, apenas se ha hablado de otra cosa. Luis Vallés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Josep? Pues la verdad es que ha sido lo primero que ha comentado la directora de la ONT, Beatriz Domínguez Gil, en su ponencia, su comparecencia, aquí en Toledo, en esa reunión nacional de coordinadores de trasplantes, donde aparte de dar a conocer los datos, que seguimos siendo líderes, sobre todo todo apunta muy bien en los dos primeros meses del año, un aumento del 13% de los trasplantes con respecto a los dos primeros meses de 2023. Pero también, como no, como bien decía, se ha colado ese trasplante de riñón en Estados Unidos, y vamos a saber qué opina la ONT. Como bien decías, alguna duda, y nos lo va a contar Beatriz Domínguez Gil, que es la directora de la Organización Nacional de Trasplantes. Beatriz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, ha conocido la noticia en plena reunión. ¿Cómo la han recibido?
Por una parte, evidentemente con entusiasmo. Se trata de un importante avance que nos aproxima a la realidad clínica del xenotrasplante, ese trasplante interespecie. Este sería el tercer trasplante que se hace con un órgano modificado genéticamente de un cerdo a un ser humano con un objetivo terapéutico. Se habían hecho dos trasplantes cardíacos y este es el primer trasplante renal. ¿Qué dudas nos suscita? Nos suscita fundamentalmente la duda de cómo hemos de seleccionar a los pacientes candidatos a este tipo de procedimientos, teniendo en cuenta que tenemos alternativas, particularmente en el caso del riñón, tenemos la diálisis y, por supuesto, tenemos el trasplante convencional. ¿Qué características ha de cumplir un paciente para someterse a un tratamiento que todavía tiene muchas incógnitas sobre la eficacia y la seguridad a corto, medio y largo plazo? Antes de ser intervenido con este procedimiento tan innovador y obviar, por lo tanto, un procedimiento establecido y consolidado como es el trasplante convencional. El definir esos criterios y el entender por qué este paciente y por qué se ha considerado que era un paciente candidato a este tipo de trasplante es básicamente la duda que nos suscita este procedimiento.
Josep, ya te escucha la señora Domínguez Gil.
¿Qué tal, señora Domínguez Gil? Buenas noches. El paciente ha contado que los médicos le habían expuesto de manera muy clara los pros y los contras. De momento parece que los pros se están imponiendo, pero también existen los contras. ¿Cuáles son los contras o cuáles pueden ser los contras?
Fundamentalmente, las incógnitas que tenemos con respecto a este tipo de procedimientos. Como les decía antes, se han realizado hasta el momento dos trasplantes cardíacos en Estados Unidos también, con órganos de cerdos modificados genéticamente a humanos. El primer receptor falleció aproximadamente a los dos meses del trasplante por una infección causada por un virus de origen porcino, es decir, por una zoonosis, una infección transmitida a partir del cerdo donante, entre comillas, y el segundo receptor falleció como consecuencia de un rechazo agudo también un poco después del primer mes post-trasplante. Claro, con esa experiencia tan limitada es difícil prever cuál va a ser el comportamiento de este injerto renal en un paciente que, insisto, tiene alternativas terapéuticas, tiene alternativas en forma de diálisis y tiene alternativas en forma de un trasplante renal de humanos. Es cierto que el acceso al trasplante renal, a pesar de que Estados Unidos tiene una cifra elevadísima de trasplante renal, es cierto que tiene un volumen de lista de espera muy superior a la española, extraordinariamente superior, lo que tiene mucho que ver con la atención a la cronicidad en Estados Unidos, en un sistema que no tiene nada que ver con el nuestro. Entendemos que el paciente ha sido seleccionado porque por sus características el equipo consideraba que iba a tardar tiempo en trasplantarse. En Estados Unidos puede que hubiera tardado tiempo, en España probablemente no habría tardado tanto tiempo.
Es que una de las cuestiones positivas que se valoran, o por lo menos han valorado los norteamericanos, es que así se proporcionan órganos más fácilmente disponibles a las exigencias, a las necesidades de las personas que necesitan el trasplante.
Así es, ese es el objetivo de desarrollar el xenotrasplante. Ahora mismo dependemos de la disponibilidad de órganos humanos adecuados para uso clínico y sabemos que estos órganos son limitados y no podemos cubrir la necesidad de trasplante incluso en países como el nuestro, como Estados Unidos, que es extraordinariamente trasplantador. Lo que se busca con el xenotrasplante es tener, como usted bien comenta, órganos que están rápidamente disponibles para trasplantar al paciente en el momento que lo necesite, y probablemente eso llegue. Los pasos que se están dando en los últimos meses son bastante definitivos en el sentido de que vamos a asistir a un xenotrasplante que va a estar disponible en nuestra clínica diaria, pero todavía queda mucho camino por recorrer. ¿Y cómo marcamos ese camino? ¿Cómo lo diseñamos? ¿Cómo decidimos qué pacientes son candidatos a esa terapia? Es la mayor incógnita que tenemos en el momento actual.
Porque no tenemos todavía la casuística necesaria como para hacer un balance científico adecuado de un procedimiento que al parecer elimina genes porcinos dañinos y aumenta algunos determinados genes positivos humanos.
Efectivamente.
Esa neutralización exactamente, no le diré cómo se desarrolla, porque primero está usted en pleno acto institucional y debe regresar a su puesto, pero sí que, y tampoco nuestra audiencia ni nosotros mismos estamos preparados para entenderlo, pero sí que me gustaría una explicación clara para que veamos y podamos entender todavía las posibles consecuencias positivas que hemos dicho, pero también negativas que todavía se ignoran por la falta de casuística.
Pues como le decía anteriormente, se han realizado con este tres procedimientos con un objetivo terapéutico. Luego la casuística es muy limitada. La modificación genética que se hace tiene básicamente dos objetivos, por hacerlo muy simple. Por una parte, humanizar ese órgano, es decir, hacerlo menos reconocible como extraño por parte del receptor, que el receptor rápidamente reacciona contra un órgano de cerdo que no se ha modificado genéticamente, lo rechaza de una forma muy agresiva, lo que se llama el rechazo hiperagudo, y con esa modificación genética se trata de alguna manera de humanizar ese órgano, de no reconocerlo como tan extraño, y al mismo tiempo se eliminan lo que se llama retrovirus porcinos, virus que están insertados en el DNA de las células porcinas. Con esta eliminación se reduce en principio la posibilidad de zoonosis o de enfermedades infecciosas transmisibles desde el animal, en este caso el cerdo, al humano. Eso es lo que se busca, y si efectivamente funciona, realmente puede ser una extraordinaria solución a la escasez de órganos para trasplante, pero insistimos que todavía queda mucho camino por recorrer.
Por mi parte, una última pregunta, luego Luis Vallés le preguntará también otras cuestiones. Señora Domínguez Gil, usted hablaba de que en Estados Unidos hay una demora en los trasplantes de riñón considerable y por eso se está avanzando más en este tipo de trasplante de animales a personas. Pero en España exactamente, ¿la demora de cuánto es? ¿El tiempo de espera para un trasplante de riñón en este momento en cuánto está?
En España nos movemos entre los 12 y los 18 meses para recibir el trasplante de un riñón, y para recibir el trasplante de cualquier otro órgano, un órgano vital como el corazón, el pulmón o el hígado, hablamos de aproximadamente 3 meses. Y esto tiene que ver con la extraordinaria donación de España, los extraordinarios índices de donación por un lado, pero también me gustaría insistir mucho en cómo se aborda la enfermedad crónica, la cronicidad dentro de nuestro Sistema Nacional de Salud. Tenemos una atención sanitaria pública de carácter universal que permite un tratamiento integral del paciente crónico, y esta no es una realidad que se dé en otros países del mundo y no se da en Estados Unidos. De tal manera que el volumen de lista de espera, para que se hagan una idea, de trasplante renal, el año pasado en Estados Unidos fue de aproximadamente 250 pacientes por millón de habitantes en necesidad de un trasplante renal, y en España aproximadamente de 150. Es decir, el volumen de pacientes que llegan a necesitar un trasplante renal en España es menor, probablemente por una asistencia sanitaria mucho más integral, mucho más completa al paciente renal, que evita que en mayor, en tanta medida o en tanto volumen el paciente llegue a necesitar un trasplante. Por lo tanto, al final, el acceso al trasplante en España es muy superior al de Estados Unidos.
Luis.
Comentaba la señora Domínguez Gil, hablaba de cifras récord. Obviamente seguimos siendo récord, pero es que hoy ha avanzado que en los dos primeros meses de 2024 seguimos aumentando ese porcentaje.
Sí, efectivamente, si hacemos balance de los dos primeros meses de este año, el crecimiento en donación y por ende en trasplantes de aproximadamente un 13% con respecto a los dos meses del año anterior, teniendo en cuenta que el año 2023 fue un año de récord en España, el año que más donantes hemos registrado, un año en el que batimos nuevamente cifras récord en actividad trasplantadora, nos hace mirar a este año 2024 con enorme entusiasmo y optimismo.
Además, hoy, Josep, ha sido día de hablar de la donación, los trasplantes con las nuevas tecnologías, pero también mañana se va a hablar de casos particulares muy interesantes.
Sí, vamos a hablar del receptor complicado y del donante complicado. El receptor complicado, pues vamos a hablar del paciente hiperinmunizado. Es a veces difícil comprender lo que es un paciente hiperinmunizado. Un paciente hiperinmunizado básicamente reacciona contra todos los donantes o una mayoría de donantes que puedan surgir en nuestro día a día. Con lo cual, buscar un donante adecuado contra el que ese receptor no vaya a desarrollar lo que llamamos un rechazo hiperagudo es buscar una aguja en un pajar. Nosotros tenemos un programa nacional que se llama el programa PATI, en el que colaboran todas las comunidades autónomas y que es un excelente ejemplo de cohesión del sistema sanitario, porque todas las comunidades se vuelcan en buscar el donante que necesita ese receptor y que ahora mismo tratamos de sofisticar combinándolo con nuevas herramientas terapéuticas como técnicas de desensibilización, nuevos fármacos que pueden dar una opción a pacientes que pasan años en diálisis sin encontrar el donante que necesitan. Y vamos a hablar del donante complicado, en particular del donante con tumores de alto grado del sistema nervioso central, personas que van a fallecer como consecuencia de un glioblastoma, de tumores muy agresivos del sistema nervioso central, pero que gracias a un protocolo iniciado en Murcia y que vamos a intentar extender a todo el territorio nacional, puede permitir que estas personas cuando fallezcan lo puedan hacer en condiciones de ser donantes de órganos, con un testimonio de uno de los receptores, en concreto de un corazón, que han conseguido esa segunda oportunidad gracias al gesto de una persona con un diagnóstico tan tremendo, tan dramático como es un tumor del cerebral, un tumor del sistema nervioso central.
Pues Beatriz Domínguez Gil,
muchísimas gracias.
Directora, muchísimas gracias por habernos atendido.
Josep, iba a decirle a la señora Domínguez Gil que cuando regrese ahora al acto institucional que nos traslade a nosotros la responsabilidad de haberla secuestrado durante unos instantes, pero sus explicaciones seguro que han convencido a nuestra audiencia, pero además habrán agradado por las buenas cifras, por la buena concienciación y por el excelente trabajo que está haciendo todo el equipo de la Organización Nacional de Trasplantes, del que Beatriz Domínguez Gil es la directora. Señora Domínguez Gil, gracias.
Muchísimas gracias y buenas noches.
Enhorabuena.
Buenas noches, Josep.
Gracias, Luis Vallés.